Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores de La Uruguaya, la adaptación de la novela de Pedro Mairal que está realizando la Comunidad Dorsal. Episodio correspondiente a la última semana de noviembre del año 2021, semana en la que empieza la edición de la película, el montaje. Y por eso le pregunté a Chip cómo venía eso, cómo venían trabajando, y esto me respondía.
Te cuento, ya empezamos la edición hace 3 semanas. En realidad empezamos como la primera etapa de edición, que es recibir material, catalogarlo, hacer una serie de maniobras técnicas, sincronizar el audio, sincronizar las dos cámaras en los casos que había dos cámaras, y eso que implica un tiempo, una semana más o menos, de organización, digamos, de material. Laburé yo junto con un asistente. Y después de eso, empezar a armar escenas. Empezamos a laburar antes de que filmen acá en Buenos Aires, así que empezamos a agarrar el material de Uruguay. Yo me elaboré una estrategia, digamos, de por dónde empezar y por dónde seguir, digamos, que no necesariamente tiene que ver con el orden del guión.
También le pregunté con qué se había encontrado.
Me encontré con personajes que no conocía, digamos, de alguna manera, lo cual también está buenísimo, porque es uno de los desafíos, digamos, en esta etapa, que es encontrar a los personajes en el material y definirlos y seguir moldeándolos. Algo que empezó en el guión, siguió en el rodaje y ahora nos toca en esta etapa, que es como súper, tiene como muchas herramientas en ese sentido, digamos, de construir personajes, construir vínculos, construir temporalidad. Para mí en particular está buenísimo que es este primer contacto con el material, que empezás a meterte de nuevo en el mundo de la película, digamos. Es el registro, es lo que hay, es el material, y la verdad que está buenísimo. Tiene como un montón de colores, de opciones. Está muy bien técnicamente, además, cosa que para nosotros en esta etapa es fundamental para que no se estiren los tiempos, porque en una película se manipula muchísimo material y sin ese orden, digamos, sería como re complejo.
Por último, le pregunté cuáles eran los desafíos que creía que iba a tener en los próximos días.
Me parece que una de las principales desafíos es esto, es encontrar como la voz y el tono de los personajes, el humor de los personajes, que tengan un recorrido propio a lo largo de toda la película. Me parece que eso es lo más complejo, digamos. En este caso me parece, sí, me parece que va por ese lado. Tiene que ver con la construcción de los personajes sobre todo, porque narrativamente está muy bien, digamos, laburada, no creo que haya demasiadas, no creo que tengamos problemas narrativos, ni mucho menos. Me parece que va por el lado de encontrar la voz y el ritmo a los personajes.
Hola Gabo, Sebastián Restrepo, yo soy productor de Colombia. Hoy viernes quería mandar este mensaje diciendo que extraño estos podcasts, por lo menos semanales. Espero que todos estén muy bien. Vi que nuestra directora Anita estaba de cumpleaños, le mando un fuerte abrazo y esperando noticias de parte de todo el equipo, del extraordinario y excelente equipo, de cómo va nuestra película. Un gran abrazo a toda la comunidad, los extraño.
Hola a todos y a todas, las y los socios coproductores de Uruguay. Estamos organizando para juntarnos el 28 de diciembre, de manera de ver juntos el primer corte de la peli. Y bueno, será un encuentro cerrado, obviamente, para quienes tenemos bonos, donde tendremos la oportunidad de compartir la experiencia y participar en vivo del streaming de La Uruguaya. Y bueno, para hacer frente a los costos de la actividad, que posiblemente se realice en las nuevas salas de Cinemateca aquí en Montevideo, quien participe va a tener que pagar algo para asegurarnos de cubrir ese costo, que obviamente excede a la planificación de la producción de la película. Y bueno, pero como se trata de una sala con capacidad limitada, lo que hicimos fue generar un formulario web que se difundió por las redes de Orsay, de manera que cada uno anote su interés en participar. Vamos a tratar de llegar a cubrir la capacidad que tengamos finalmente disponible en la sala con las restricciones de COVID y esas cosas, en base al orden en que se postulen en ese formulario, o sea que no se demoren. Completen el formulario, los vamos a contactar para coordinar el tema del pago de la sala, de la colaboración, que va a ser mínima para poder cubrir los costos de la sala. Y bueno, y esperemos poder encontrarnos, celebrar esta locura de tener un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, un primer corte de la película. Imaginamos, además de lo emocionante que es, lo difícil que es para el equipo técnico asumir ese desafío. Y bueno, esperemos que tengamos esa oportunidad de encontrarnos y compartir a la distancia con la gente que esté en Mercedes. Un abrazo grande.
Nos llegó la siguiente pregunta al WhatsApp del podcast. Les recuerdo que si quieren mandar preguntas para cualquier persona del equipo que hizo la película, pueden hacerlo al +54 911 3349 0351. Me mandan la pregunta y en el próximo episodio les respondemos. Esta pregunta era para nuestra directora Ana García Blaya.
Hola Gabo, ¿qué tal? Acá Hernán o Patán Patán con una consulta sobre la postproducción. Cuando hicieron la lectura de guión, en una parte cuando empieza Lucas a hacer un flashback o a imaginarse situaciones y diálogos ajenos, sospechando, un comentario que hice en el chat era que podría ser que su voz se superpusiera a las voces de los personajes, como él imitando o armando los diálogos con su voz por encima del otro. Y en el chat como que hubo comentarios a favor de la idea. No sé si esa idea quedó dando vueltas. Esa sería mi consulta.
Hola, Hernán. Bueno, sí, yo había escuchado la idea, la había entendido mal. Ahora que la escucho de nuevo, yo había entendido. Hay un momento donde Lucas habla y le empieza a contar la historia a Guerra de lo que pensaba escribir. Y eso que él decía se superponía con la voz en off. Yo pensaba que hablabas de eso. Y no, ahora lo que propones es que las voces de los personajes que él imagina tengan su voz. Es un buen recurso, está buenísimo. Lo vamos a probar, pero falta tanto todavía para esa instancia, que depende cómo se arme o cómo lo decidamos contar finalmente, cómo lo podamos, no decidamos, decidir decide Hollywood. Nosotros vamos a hacer lo que podamos con el material que tenemos. Ayer empecé a ver algo, pero enseguida me tuve que ir a descansar porque estaba muy cansada. De hecho, estaba así un poco cansada en la fiesta. Ayer lamenté estar así un poquito caída, pero es cansancio puro, cansancio y de haberla pasado muy bien. No es que estoy así, pero pasa por el cuerpo tantas emociones y tanta también expectativa y tanto trabajo que me di cuenta que no me alcanzó con dormir un fin de semana, sino que tengo que parar un poco la cabeza para encarar la edición, que es como de nuevo, es otra instancia que de cero, con los materiales que se recopilaron en el rodaje, se va a trabajar. Así que, pero me encanta la idea que propones y se va a ser tenida en cuenta, por supuesto. Así que, bueno, muchas gracias porque antes se ve que no lo había entendido y ahora, a pesar de lo volada que estoy, lo entendí perfectamente. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego, de Parque Patricios, Buenos Aires, y quería consultar un poco el tema de la clasificación de la película, me refiero a la edad, ¿no? Un poco si nos pueden contar cómo es ese proceso, si nosotros hacemos una propuesta y eso se tiene que aceptar o no, o si estamos sometidos a la decisión de un tercero, y bueno, cómo influye eso en el tema cine o en las plataformas. Y también un poco de la mano, pensando en las plataformas, el tema del género, de la peli, si ya tienen más o menos pensado en dónde puede ser que caiga la categoría, del tipo de la película, o de las etiquetas que quizás recomiendan para incluirlas en plataformas de streaming. Bueno, eso nada más. Muchas gracias, saludos y suerte.
Buenas tardes, Diego. ¿Cómo te va? Aquí Joaquín. Bueno, te respondo. La calificación de la película tiene que ver con el Inca, en el caso de los estrenos en cine. Vos le mandás una versión al Inca y el Inca te la clasifica. etapa y da su punto de vista. No tiene nada que ver lo que uno opine. Por ejemplo, en mi caso, te puedo contar la experiencia de Las Buenas Intenciones, que fue calificada para mayores de 13, siendo que es una peli que para nosotros era apta a todo público, pero bueno, fue calificada así y así salió. Después, con respecto a las plataformas, intuyo que uno puede también dar una primera versión o su punto de vista al respecto, pero ellos también tienen sus propias aprobaciones y sus propias certificaciones, y lo mismo con el género. Uno puede, quizá con respecto al género, uno puede tener un poquitito más de incidencia, pero después hay observadores y nomencladores dentro de las plataformas que dicen que tal o cual película es de tal o cual género y para tal o cual clasificación, y así es. Así que nada, espero haberte respondido ambiguamente a esta pregunta. Te mando un abrazo.
Hola, buenos días, comunidad Orsay. Fabián de Pilar, como siempre, molestando a la gente con preguntas. Pero bueno, quisiera preguntarle a Joaco o a Anita, o a los dos a la vez, un par de cosas. ¿Cómo está el tema de la música de la peli? Si ya está por lo menos terminado de pensar o ya está... ¿En qué camino está? Y eso por un lado. Y por el otro lado, quisiera preguntar también el tema comercial. Si se puede saber cómo van las conversaciones con las distintas plataformas, ofrecimientos, cosas, dinero, para ir sabiendo. Bueno, un abrazo para todos desde acá, desde Pilar, con un día espléndido. Saludos.
Buenos días, querido Fabián. Buenos días, querida comunidad Orsay. En respuesta a tu pregunta, Fabián, por un lado, esta es la primera semana formal que tuvimos de postproducción. Semanas anteriores estuvimos generando el proyecto y sincronizando audios y demás, pero bueno, esta es la primera semana de postproducción, estuvimos empezando a armar algunas piezas, con lo cual todavía está todo en maqueta, lo que se refiere a la música. Si bien hubo unas idas y vueltas ya entre Mochi y Ana para construir más que nada música incidental, o sea, música que necesitábamos para la filmación. Ahora estamos recién en una etapa de pruebas, con lo cual en las próximas semanas tendremos un poquitito más de pedido y de bajada de música de Mochi para empezar a meter concretamente en las escenas. Ahora es como que se vuelve una instancia de probar y chequear cómo funciona la estructura contra el registro que se hizo de la obra literaria, que es el guión. Entonces la música todavía está en proceso, Mochi está ahí en posición de partida baja, pero todavía no muy activa. Eso con respecto a la música. Con respecto a la comercialización, deberíamos tener una charla de comercialización con Javier para que nos cuente un poquitito mejor, pero previo a instancias de fin de rodaje, llegamos a charlas con varias plataformas en las cuales nos fuimos encontrando con el escenario obvio, que es que dadas las formulaciones y las ecuaciones que tienen las plataformas para contratar y adquirir contenidos, uno de los factores más determinantes es el casting, y siendo que nosotros vamos por un casting alternativo, prefirieron esperar y ver la obra resuelta, y cuando tengamos un primer armado, recontactar y reconectarlas para seguir las negociaciones. Un poquitito en esa situación estamos. Con lo cual ahora también tenemos un impasse hasta poder ver ese primer armado y poder de vuelta volver a desarrollar las charlas. Un poquitito ese es el panorama en general. Seguramente ameritará que en los próximos días desarrollemos y ahondemos en cuál es la variable de la comercialización. Me parece que es parte de las reflexiones que se vienen en esta etapa. Les mando un abrazo a todos y aquí seguimos trabajando.
Nos volvemos a ver en el próximo episodio del podcast de los productores de la película La Uruguaya. Será seguramente la semana que viene.
Productoras y productores asociados, será hasta la próxima.